Ya.
Ya.
¿Para en qué hemos contestado? Pregunto, vamos comentando y pronto podemos ser tan
normal.
Sí,
normal, no hay problema. Ya.
Pongo un poquitito el marco de tu propia propuesta de tal manera que podamos, digamos, hacer una especie de reflexión aplicada a la cosa puntual. Cuéntame.
Ya, bueno, mi investigación es sobre Antígona y Eurídice de Cucho y cómo estas obras de alguna forma incorporan o están llenas de elementos que nos remiten a la época de violencia política que vive el Perú. Entonces yo he analizado, he visto las obras dos o tres veces, Antígona la vi cuatro veces, Eurídice de Cucho la vi tres, si mal no recuerdo. Y bueno, he leído los textos aparte, he leído libros, leí El Cuerpo Ausente, leí un montón de libros que me ayudaron a más o menos marcarme la situación. Y lo que encontré es que la obra está llena de bueno, Eurídice de Cucho es todo, cuando la vi, o sea, inmediatamente pensé en la época de violencia en Ayacucho, en los desaparecidos, en los muertos, en el abuso de la autoridad, en todo eso. Entonces, eso es un poco, y quiero encontrar nexos de las obras con la realidad, con testimonios de la CBR y eso. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, tenía una serie de preguntas que hacerte. Y bueno, primero, ¿cómo nació la idea de poner en escena una obra como Adiós y Escucho?
Bueno, Adiós y Escucho nace como una, como consecuencia de un momento que vive el grupo en el que nos planteamos la idea de hacer trabajos de corto reparto. De alguna manera, mover a un grupo numeroso es una dificultad algunas veces para una serie de labores que tenemos que hacer con nuestra difusión, ¿no? De espectáculos, de acciones teatrales, de presencias escénicas, de acompañamientos en trabajo de calle, etc. Y entonces, ya se había hecho Baladas del Bienestar como un primer acercamiento a la propuesta. Y luego vimos que encontramos esta Miguel, me estuvo comentando que iba a hacer un trabajo impersonal. Entonces estábamos hace rato buscando, te estoy hablando de hace 21 años atrás, estábamos buscando un material que pudiera realmente parecernos de verdad que interesante, atractivo, importante para el público. Y entonces apareció el cuento de Julio Ortega, que lo pudimos encontrar, y entonces el director del grupo, Miguel Rubio, me pasó este libro y a mí también me provocó una misma seducción inmediata. Este es un material maravilloso y sería precioso hacerlo, intentar hacer, trabajarlo, ¿no? Entonces coincidimos, a él también lo había motivado un montón, y entonces conforme lo íbamos revisando, yo también lo iba chequeando, me daba cuenta que había cosas que no estaban funcionando, digamos, queríamos coger la obra tal cual para una puesta en escena. Entonces digamos, un material de literatura puede servir para la literatura, pero para el teatro tiene que pasar por un filtro distinto,
claro,
¿no? Y entonces él me dijo, mira, tuve, digamos, chequeando la cosa, viendo cosas, viendo, acumulando material, y entonces él un día me da una propuesta del material ya, digamos, trabajado, y ha puesto en primera, digamos, en el presente todos los acontecimientos que ocurrían en ese episodio. No, lo que había hecho era quitar, digamos, materiales innecesarios que, como digo, podían servir para la literatura, pero no para el teatro. Entonces me dijo, mira, el primer ejercicio que te planteo es que aprendas la letra de este material. Entonces yo dije, wow, aprender esto me parece una tortura, ¿no? Y dije, esto va a ser terrible. Y sin embargo empecé a trabajar este material. ¿Tú has leído a Dios Ayacucho? ¿Has leído más o menos ahí en una entrevista? No era un hecho sencillo hacerlo. Yo empecé a tener muchos problemas para atravesar, así, para hacer una lectura lineal, digamos.
Claro,
sin, digamos, considerar los asuntos estrictamente gramaticales. Entonces yo dije, vamos a tratar de hacer que esto hacerse, pues, ¿no? Entonces empecé a tener entrambamientos en distintas partes de la obra. Entonces, tantos que yo dije, ¿qué está pasando acá, no? ¿Por qué no fluye esta cosa? Porque finalmente no era cosa de otro mundo, pero también un material, ¿no? De memoria. Entonces logré contar con el apoyo de una psicoanalista, una amiga, y me dijo, oye, esta obra está tocando aspectos de tu propia pena. Entonces yo dije, wow, a este tipo le pasan cosas tan tremendas, ahora encima me toca las mías. Dije, ahí hay una llavecita, ¿no? Entonces fue un poco una manera de empezar a trabajar, a tratar de intentar separar donde fuera posible lo que correspondía, digamos, a un hecho así de montaje, que mi propia vida se comprometía en esto, ¿no? Sin embargo, era una obra que a ninguna persona, y sobre todo a mí en este caso, me podía dejar de afectar en el buen sentido del término. Eso estaba pasando y estaba afectando a la obra. Entonces, enterado de este asunto, pude ir progresivamente superando esa dificultad, enfrentando esa situación adversa, difícil, y el texto empezando a fluir. Entonces, poco a poco empezaron a aparecer materiales para poder comenzar. Las primeras dificultades que tuve con ese material tienen que ver justamente con el principio de la obra. El cuento que escribe Julio Ortega, que es el autor de este cuento, dice literalmente: vine a Lima a recuperar mi cadáver. Así comenzaría mi discurso cuando llegaste a esta ciudad. Si te das cuenta, ahí está
¿Aló?
lo que sería teatralmente
Señor Villanueva.
la situación,
¿Sabe qué? Mire, me acaban de confirmar las direcciones, entonces
una
ahorita
cosa
le
que
estoy
nosotros
mandando el
llamamos
correo.
la
Ya,
acción
no, no se
dramática,
preocupe.
el
Ya,
corazón
gracias. Deme
del
3 minutos.
asunto, ¿no?
Gracias, hasta
Que
luego.
está a lo largo de todo el discurso teatral, ¿no? O sea, toda la obra prácticamente está girando alrededor de ese hecho. O sea, es el personaje que a lo largo de un peregrinaje que está en la obra, supongo que la vas a publicar íntegra en castellano y en español, si no lo leas, se va suscitando una serie de peripecias, ¿no es cierto?, de dificultades, pero él permanentemente está buscando la recuperación de sus huesos que presumiblemente están en la capital, alguien se los ha llevado allá, y entonces eso hace que toda la obra tenga, digamos, como una instalación eléctrica permanente, ¿no?, a todos los espacios. Entonces eso alimenta y nutre el discurso teatral. Entonces ahí es que aparecen varias escenas y una serie de cosas, ¿no? Pues una dificultad que tuvimos, además de esta, que nombro, fue constatar que la obra de por sí era bastante dolorosa, ¿no? Entonces había que buscar elementos contrastantes para que se pudiera fluir. Y ahí fue que encontramos el apoyo de este director argentino, que fue director de la Escuela Internacional de Teatro, de la Italca. Y entonces él, Osvaldo Dragún, lee el material, se entera de nuestro cuento y nos dice, bueno, no lee el material, ya, en realidad se entera de esta idea que tenemos de montaje y nos dice, caramba, qué buen trabajo. Supongo que le pondrá mucho humor, porque incluso va a parecer algo así como un velorio, ¿no? O un velatorio, y tenía razón. Para entonces nosotros ya habíamos estado investigando cosas como, por ejemplo, esta. Queríamos definir dónde ocurrían los hechos, todo el desarrollo de la obra. Entonces, aquí en Lima se estaba reproduciendo simbólicamente un velatorio de ropas en ausencia de los muertos y los desaparecidos aquí en Lima, de mucha gente que había sido víctima principal de esta guerra, ¿no? Sucedió en el país. Entonces, nosotros tomamos esa imagen, que a su vez está tomada de los velatorios que ocurren a los 8 días de un muerto, y
Claro.
en el espacio andino ocurre lo mismo. La diferencia es obviamente clara, ¿no? En un caso se está haciendo una representación simbólica y en el otro caso sí está viva, digamos, una relación umbilical, puede ser la ropa del mismo muerto, etc. Y entonces la otra cosa era cómo ponerle humor a esto. Y empecé a ver por ahí debía haber algo que potabilizara, digamos, todo el trabajo, ¿no? Y recuerdo que desde la infancia había estado cerca de danzarines de distintas comparsas folclóricas, y en este caso me acordé de lo que pasaba con los danzantes de la comparsa de Joyas o Japas Collas, que asisten anualmente a la fiesta de la Virgen del Carmen en Ocartown, en el departamento del Cusco, cada 16 de julio. Y entonces hice que mostré a mi director un joya, que al principio era un joya niño, un niñito, empieza a jalar un carrito con la pitita y empieza a jugar y así, ¿no? Entonces, poco a poco eso fue tomando cuerpo y este personaje al final se instaló como el intermediador de este personaje ausente, porque no está, por eso es que se dice el personaje ausente, porque no está el cuerpo, ¿no? Ahora, es importante notar que esta obra parte también de un hecho real. Jesús López Achonta es un dirigente que justamente da lugar a que se escribe esta obra.
Oh, yeah.
¿No? Él está siendo velado por miembros del sindicato,
uh-huh.
y entonces su cuerpo está mutilado, quemado, chamuscado, ¿no? Y entonces este hecho hizo que el propio Julio Ortega se sintiera muy conmovido probablemente por este trabajo y a su vez escribió una historia más o menos con ciertos elementos de analogía, ¿no? Uh-huh. Y paralelo. O sea, Jesús López Achonta en vida es la matriz de, uh-huh. De Alfonso Cano.
Claro.
¿No? Bueno, hasta ahí para que puedas.
Ah, qué interesante, eso no lo sabía.
Ahora puedes ver en internet, en el informe de la Comisión de la Verdad, de la Obligación, ahí la historia de esto.
Ya. Y en Adiós y Escucho, ¿hubo algún, o incorporaron elementos, cosas, o exploraron algunas áreas, o incorporaron elementos que nunca antes habían tocado?
Bueno, nosotros empezamos a trabajar con distintos elementos que tienen que ver con la fiesta tradicional, por ejemplo.
Uh-huh.
Pero no siempre, digamos, partimos de prejuicios o premisas ya construidas anteriormente. ¿No? Cada obra va, digamos, reclamando la necesidad de,
uh-huh.
de tocar, por ejemplo, instrumentos de música o usar una pista musical.
Uh-huh.
¿No? Y en este caso, hasta ahora había solamente un discurso. Pero también consideramos que era necesario manejar ciertos objetos con una destreza que pudiera realmente enriquecer o sea, levantar el texto, ¿no?
Claro.
Entonces, progresivamente se hizo el trabajo en un taller con Ana, que eso también es información que debe tener, y después la música también se hizo como imprescindible. Yo al principio estaba tocando las canciones que más o menos están ahí también, ¿no? Porque pensábamos que podía hacerse digamos, una historia absolutamente impersonal, pero después vimos que era necesario tener un acompañante, funcionar esa idea, ¿no? Pero para esta mujer, que podría ser su mujer, su madre, su hermana, en fin, ¿no? Un apu, una montaña que está acompañando a este personaje, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué elementos? Yo te diría que ninguno parte de un esquema, como te digo, rígidamente, ¿no? Cada obra reclama los elementos que le van a ir acompañando, ¿no?
Uh-huh.
Aquí en este caso, por ejemplo, hay un velatorio, ¿no? Hay flores que no están en otros espectáculos,
sí.
Hay velas en la forma como no están en otros espectáculos, hay una tarima fija que no es movible, que está ahí, y hay un permanente discurso antihorario, como si se fuera atrás siempre, permanentemente desde el principio, ¿no?
Uh-huh.
Después también cambia el sentido, ¿no?
Uh-huh.
Según los momentos por los que atraviesa.
Uh-huh.
Yo diría que cada obra, aunque se parezca a la anterior, permite una acumulación distinta de elementos simbólicos, de elementos representativos, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que sí es una constante, de alguna manera, serían los elementos de la cultura popular, ¿no?
Claro.
¿No? En este caso también hay un danzante, nunca habíamos hecho una experiencia de esa naturaleza.
Uh-huh.
Que cuente todo, que tenga bajo su responsabilidad todo un discurso, ¿no?
Uh-huh.
Escénico.
Ya.
Un tejido, digamos.
Claro. Y de acuerdo a... bueno, en lo que yo estoy leyendo el libro de Cuerpo Ausente, y eso es lo que dicen sus trabajos, el cuerpo es el centro del acto escénico y desde ahí parte todo, ¿no? De acuerdo a eso, de acuerdo a los hechos que se suscitaron en esa época,
uh-huh.
en el Perú, ¿cómo cambió esa idea de cuerpo para ustedes como grupo, para ti, bueno, que fuiste el que hizo esta obra? ¿Cómo cambió la idea de cuerpo al verse, digamos, invadidos por esta idea de violencia que se vivía en el Perú?
Bueno, primero que el cuerpo para nosotros efectivamente es un punto de partida, pero también es un punto que cierra ciertas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Porque contiene, el cuerpo es un receptáculo de información. Entonces el cuerpo, digamos, permite ir sintonizándonos con distintos fragmentos de memoria,
uh-huh.
¿no? Entonces en esa medida, recurrimos a un proceso previo de entrenamiento que es el fenómeno de Stan, y ahí detrás de eso hay una propuesta estética, ¿no? Yo creo que tuve que digamos, de alguna manera fragmentarme, ¿no? Por un lado estaba el actor, por otro lado estaba el personaje, el Goya, pero por otro lado había una tercera entidad que no sabía exactamente quién era, cómo era, para qué, en fin, ¿no? A pesar de que es la historia de él que, la que vamos a contar, ¿no? He intentado demostrarte un material de... bueno, después te lo veremos que está acá. Allá. Bueno, es la demostración vendiente. Pensé que había otro material, pero bueno, tú lo has leído. La demostración está publicada, ¿no? Ya, perdóname, me he perdido. ¿Tu pregunta cuál era? ¿Que
sí.
El cuerpo?
Sí, que cómo es que cambió, si es que cambió la idea de cuerpo para ustedes a partir de la época de violencia que hubo en el Perú.
Ya, bueno, en este caso, como te digo, permitió la posibilidad de reconocer nuevamente a mí, ¿no? Me permitió la posibilidad de poder entroncar este personaje con una proyección de una dimensión social que urge en el pasado, que toca el presente, pero que también llama la atención sobre los hechos que podrían desprenderse a partir de esa muerte, ¿no? Por un lado está luchando este personaje por dignificar, cerrar un círculo de vida, ¿no? A mí me hacía recordar mucho este personaje al caso que ha ocurrido con muchas personas que, al no haber llegado a tener nunca una partida de nacimiento, mucha gente no llegó a tener tampoco una partida de función.
Sí.
Por tanto, no existieron. Entonces, él forma parte de un ejército de personas que así han sido de alguna manera desatendidas, abandonadas por las normas de la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me invitaba a que en cada puesta, digamos, en cada presentación del espectáculo hubiera un collar distinto, por ejemplo. Entonces, para mí, no me motivaba una sola imagen, me motivan, si la fuera a dar ahorita, igualmente me podría pensar casi como al principio, y ahora, ¿qué pecoya? ¿Cuál de ellos? Tengo varias máscaras, ¿eh? Entonces una la saco y con una voy empezando a trabajar hasta que es la que va a ser esa noche. Entonces el personaje va cambiando, pero tiene evidentemente un esquema detrás, ¿no? Una partitura que es, digamos, espacio de desenvolvimiento, ¿no? Entonces el personaje se enriquece y el cuerpo también, en la medida en que van habiendo otros códigos de comunicación, ¿no? Que permiten, pues, llamar la atención, o sea, crear lazos umbilicales con el público, o sea, llamar su... que es la razón de ser del teatro, ¿no? O sea, crear vínculos que puedan desatar lo que sería esa especie de receptáculo de información que tiene también el propio público, ¿no? Que es el que percibe lo que está ocurriendo en el cine.
Claro. Y a ustedes como grupo, y cuando crearon ese escucho como grupo, ¿hubo algún hecho concreto de lo que ocurría en el Perú que les dijo tenemos que incorporar elementos políticos a nuestras obras? ¿Recuerdas algún hecho o algo que les dijo, tenemos que hacer algo?
Bueno, en realidad todo lo que estaba pasando alrededor, la constatación de que hubieran diariamente titulares en los que se hablaba de muertos, de desaparecidos, de tumbas secretas, de fosas comunes, no, no podían provocarnos a nosotros una actitud de indiferencia, al contrario, o sea, ningún hecho podía pasar desapercibido, o sea, no era un acontecimiento, como en el caso del escritor, en este caso, puntualmente, se focaliza, prende un hecho y a partir de él crea toda la historia. Nosotros no, a partir de la historia ya hecha, más bien buscamos que sea el resultado del encuentro con un montón de informaciones de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que esta obra, digamos, al tiempo que es el caso de una persona, podría ser el caso de un latinoamericano o de un hombre del anonimato de la multitud, digamos, que pudiera vivir en cualquier país del tercer mundo o en una situación de violencia, ¿no? Entonces, visto en esa perspectiva, digamos, podría tratarse de cualquier ciudadano del mundo, un ciudadano del mundo, ¿no? Yo creo que eso es Alfonso Cánepa. Y además, él se convierte en una especie de memoria viva de un logro que conquista la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un poco que se anticipa, ser un testigo desde el teatro, algo que ocurre después, y se logra realmente que hayan una serie de testimonios vivos de eso, ¿no? Pero él sería algo así como un precursor, pero no de una manera, no la habíamos, digamos, racionalizado de esa forma. Los hechos políticos en el país hicieron que él realmente hubiera sido un anticipador, digamos, de ese hecho, ¿no? Pero, precisamente muy feliz, que digamos, ¿no?
Claro.
Pero fue muy bueno, muy importante para la memoria de todos los peruanos que tuvieran los testimonios, ¿no? Ese es un testimonio.
Claro. Y de acuerdo a lo que pasó en ese momento en el Perú, ¿qué cosas consideras tú que cambiaron las obras de Guillermo? No solo en este discurso, sino en todas las obras de Guillermo.
¿Qué cambió? Yo creo que el país va cambiando y nosotros vamos tratando de dialogar con esos cambios.
Uh-huh.
En el grupo siempre hemos dicho que o había una especie de constante, de decir que nos acostamos con un país y amanecemos con otro, ¿no? Entonces, ¿cómo tener un punto de vista, una palabra, una opinión frente a todo eso? Nos parece importante. Desde el escenario tenemos que forjar alguna manera de decir nuestras propias verdades, ¿no?
Uh-huh.
Nuestros sentimientos, nuestras inquietudes, ¿no? Eso es lo que hacemos, pensar el país desde el escenario. Eso permite a nosotros, y eso permite al gobierno, ha permitido a los.
Claro. Y en Alfonso Canepa, ¿qué elementos ven que...? Bueno, de hecho está llena de elementos, o sea, de cosas que nos remiten a lo que ha pasado. ¿Qué cosas ves tú, muertos, desaparecidos? ¿A qué cosas se remite de lo que pasaba en ese momento en el Perú?
Primero, la situación de vida absolutamente precaria por la que atravesábamos y atraviesan cualquier sociedad es una situación de guerra, de violencia, ¿no? Cuando hay una suspensión de garantías nos toca a todos estar realmente como en jaque, ¿no? Tenemos que respetar ciertas normas, tienen que haber otros hábitos. Entonces, y si uno está haciendo una búsqueda, una pesquisa tan importante como él, en su propia vida, él no podía decir no puedo pasar, no puedo entrar, no puedo trabajar, y está luchando constantemente porque quiere, es un alma en pena que no quiere padecer más, ¿no? Entonces está queriendo realmente ayudar este personaje a que eso sea posible. Y entonces ahí hay una digamos una retroalimentación, ¿no? Permanentemente estamos tratando de sintonizarnos con lo que está pasando, ¿no? Porque no nos podíamos acostumbrar a esa actitud de violencia generalizada, ¿no?
¿Y algún otro elemento que relacionas de ese escucho con lo que pasaba en el Perú? Por ejemplo, no sé, el abuso de la autoridad.
Lo que pasa es que el abuso de autoridad, por ejemplo, es una constante. Eso ocurre en cualquier situación, simplemente de tener la condición de sospechoso o no. Cualquiera de nosotros se podría convertir en sospechoso, jóvenes, por el hecho de ser universitario, sobre todo si eran de una universidad como la mayor de San Marcos. Por el hecho de estar en la universidad era más sospechoso que los alumnos de la Universidad de la Católica. ¿Entiendes? Entonces, realmente en esas instancias la condición de una especie de inseguridad es generalizada. Entonces, no es, ahora, evidentemente golpea más a unos lados que a otros, ¿no? Entonces, y a algunos son más. El hecho de ser, de apellidarse con un apellido digamos andino, más si es quechua, evidentemente llama la atención. El color que tú tienes podría ser motivo para que digan tú eres una chola peligrosa, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y encima tienes una trenza adentro, ¿no? Por el hecho de tener una trenza, el cabello trenzado, ¿no? Pero si te tiñes el pelo y te pintas las uñas y estás con unos tacos, probablemente va a cambiar tu situación, va a ser tratada de una manera diferente. O sea, vivimos también una situación y en un país donde hay mucha marginación, donde los migrantes, la condición de migrante es doblemente peligrosa en algunos momentos de la vida social para recibir un tratamiento injusto, ¿no? Y puede terminar justamente reforzando la idea que tú me acabas de formular, ¿no? En tu pregunta.
Y bueno, un poco para cerrar, yo estuve leyendo algunas cosas que escribió Bertolt Brecht y una de las cosas que menciona, bueno, menciona muchas cosas, pero una de ellas es el distanciamiento o el extrañamiento y la identificación. ¿Tú podrías identificar o crees que buscaron ustedes como grupo aplicar esta técnica de distanciamiento cuando hicieron a Ayuso y Ayacucho? ¿O en caso, o en todo caso la identificación?
Bueno, mira, en Ayuso y Ayacucho había necesidad de habitar una entidad que no existía, ¿no es cierto? Entonces eso era un reto tremendo, ¿no? ¿Cómo representar a un personaje que no está? popular, como el teatro, digamos, anciano, clásico, digamos, una emoción, una expresión casi empatía, ¿no?
Uh-huh.
Y desde el otro lado, desde un teatro formal, bestial, eso estaría negado, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando hacemos un trabajo no partimos de premisas, como de
uh-huh.
cosas muy rígidas. Procuramos que el discurso del teatro pueda de pronto aludir, sugerir, proponer ese tipo de reflexiones, pero eso ya, digamos, corresponde a la percepción del espectador.
Claro.
Nosotros no nos planteamos eso. Ahora, en algunos casos, como en esta historia, hay una historia específica, un hilo conductor, ¿no? Una historia, no tiene una estructura, digamos, tan abrupta,
uh-huh.
¿no? Pero permite justamente poder entrar, uno puede verse incluso reflejado en ciertos momentos. Y no también, de pronto, pero permite, es un hecho objetivo digamos, nuestro propósito, el mío en todo caso nunca ha sido que esta obra pase como desapercibida, ¿no? Porque me parecía que era un hecho que habla con mucha dignidad de la importancia de un contenido de derechos humanos que a todos nos debía acompañar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, imposible que yo mismo hubiera podido hacer un distanciamiento
claro.
tan fuerte, ¿no?
¿No?
Al contrario. Quizá también por mi propia condición de andaluz, ¿no?
Uh-huh. Ya. ¿Y te gustaría agregar algo más en la entrevista? ¿Algo más que quieras decir sobre el proceso, sobre el momento de la representación, algo más que quieras decir?
No, decir nomás que muy a pesar mío, yo pienso que esta obra me gustaría verla, digamos, en cartelera permanentemente,
uh-huh.
porque es una invitación a hurgar en la memoria de este país, en unos momentos difíciles de la memoria de este país, más
claro.
reciente, ¿no? En las últimas décadas.
Uh-huh.
Y por otro lado me gustaría dejarle también, porque es un tiempo que pasó,
uh-huh.
y es un tiempo también que de pronto toca de repente heridas muy fuertes.
Uh-huh.
¿No? Entonces, ¿para qué estar hurgando, no?
Claro.
También es una tentación. Entonces, en todo caso, es algo que irá definiendo, digamos, el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Pero hasta ahora la obra sigue viva. A pesar nuestro, digo, quizá porque hay problemas esenciales que no están resueltos en la estructura misma del Estado,
claro.
y porque la matriz de estos conflictos no está resuelta, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de usar los recursos naturales de este país, no siempre se está respetando el punto de vista de los ciudadanos de cada lugar, de cada localidad. Entonces, si hay realmente un diálogo respetuoso y cumplidor de acuerdos y negociaciones que puedan haber en buena hora, ¿no? Pero si no, yo creo que evidentemente uno está agudizando más y poniendo más en riesgo la vida, no solo desde el punto de vista de los enfrentamientos armados, sino también desde un conflicto que parte de un choque, de una ausencia, como de una incapacidad de negociación, ¿no?
Uh-huh.
Y de acuerdos que le hacen falta cada día al país, ¿no?
Uh-huh.
No solamente al nuestro.
Claro. Ya. Muchas gracias, eso es todo la entrevista.
Okay.
Gracias. Muchas gracias.